tenemos a Fernando Milagros. Sí, ya estamos en condiciones de conversar con Eduardo Luna, nuestro mutis por el foro. Todos los días martes hablamos sobre teatro, sobre el mundo de las artes escénicas. Y en esta oportunidad Eduardo nos va a comentar el rescate de este sector al plan de emergencia del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Eduardo Luna es director y dramaturgo de la familia Teatro. Hemos hablado varias veces con la familia Teatro, vocero también de las compañías teatrales chilenas en red. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola Richard, ¿cómo estás, amigo? Una vez más. Bien, aquí.
Claro, feliz de poder conversar nuevamente contigo y comprender cómo han ido avanzando estas semanas. Hablábamos hace como un mes, será ya, ¿no? Claro. Hace tiempo en que recién comenzaba esta crisis tan rotunda. Cuéntanos cómo ha ido evolucionando todo en el sector que estás representando.
Hay cosas, lo más positivo encuentro que desde que hablamos hasta la fecha tiene que ver con la organización civil y con la organización particularmente de las compañías de teatro y de la articulación que están generando los gremios. Hay gremios nuevos que se están formando, hay gremios que están en una reestructuración post estallido social, reestructuraron varias cosas en términos de orgánica, hemos estrechado lazo entre los distintos gremios y formamos hoy día la Red Nacional de Artes Escénicas, donde hay alrededor de 13 gremios, somos más de 8.000 trabajadoras y trabajadoras de las artes escénicas que estamos reunidos ahí, y eso es lo más positivo. Lo negativo ha tenido que ver que cuando hablamos hace un mes atrás, estábamos iniciando las gestiones con el Ministerio de las Culturas, intentando establecer un diálogo que invitara a participar de manera transversal entre los gremios y la institucionalidad pública. Sin embargo, nos hemos ido encontrando que tras los encuentros el Ministerio de las Culturas ha ido desarrollando instrumentos que están muy por lejos con un sentido de transparencia con los distintos gremios. Por un lado, todavía después de ese anuncio rimbombante del anuncio de los 15.000 millones que se iban a distribuir, no hay transparencia todavía cuáles son efectivamente todos los planes y programas que fueron parte de esa redistribución. Por lo tanto, también hay un temor desde el mundo de los trabajadores de la arte escénica, sino también de el mundo de los trabajadores de la institucionalidad pública por especie de recorte de instrumentos que tan fuertemente se lucharon durante años. Por lo tanto, hay un temor que hacia el año 2021 haya incluso un reajuste de la institucionalidad pública, y eso puede ser súper nocivo. Sí. Y con respecto a lo...
¿Sí, dime? Sí, te comentaba que el día 2 de mayo el Ministerio anunció un plan, ¿no?, con una minuta donde se daban a conocer varios concursos.
Exacto, y ese es uno de los anuncios también a lo que me refería Richard, con que el Ministerio genera a espaldas nuestras los planes y programas que de alguna manera podrían ayudar en esta crisis. Ahora, el sentido de esos programas anunciados es muy nocivo ante la situación en la que estamos, porque al tener nuevamente un carácter concursable no da respuesta a la urgencia en la que estamos hoy día. El que se llame plan de emergencia no da cuenta efectivamente de la emergencia. Hay una brecha histórica desde que aparecen los fondos concursables. El 20% en un fondo normal, digamos, solo el 20% de los postulantes, del universo postulante, es el que accede a ser beneficiado en sus proyectos con el FONDAC. Entonces, en este marco de crisis es aún peor. Hay una brecha digital, por un lado, de muchas compañeras y compañeros que ya han sido plenamente detectados, no tienen los recursos tecnológicos, no tienen internet, muchos no tienen ni siquiera, Richard, acceso a los compañeros que tienen medicación diaria, muchos no están teniendo acceso, incluso a la alimentación, muchos han tenido que emigrar a la casa paterna o materna para poder sobrevivir a la pandemia. Entonces, lanzar un concurso público en el marco de la crisis es lo más antiético que existe. Por otro lado, hay líneas también donde los beneficiarios van a ser específicamente proyectos que ya habían sido beneficiados con Fondar desde el año 2017 en adelante. Eso en el fondo del libro y en la compra de licencias digitales, que también es todo un mundo la compra de licencias digitales, cuando solamente en la arte escénica las dramaturgas y los dramaturgos tienen certeza de cómo funcionan sus derechos. Pero hay derechos conexos, hay derechos conexos de los actores, bailarines, de escenógrafos, de técnicos. Hay una serie de implicancias que tienen estas decisiones que no han sido plenamente relevadas y plenamente discutidas con los distintos gremios.
Entonces, por un lado, la responsabilidad y por...
¿Cómo, perdón?
Que uno de los aspectos más críticos precisamente es ese, ¿no? El de la complejidad de la adquisición de derechos de obra, que no es tan fácil como comprar los derechos de una canción o los derechos de un libro, por ejemplo, porque en el teatro los procesos creativos son muy complejos. Entonces, también allí se genera un problema para ustedes como creadores.
Sí, nosotros hemos estado intentando rastrear casos en otros países que tengan alguna experiencia con las artes vivas, y también hay un amplio desconocimiento en el mundo de cómo funcionan, porque entendemos, por ejemplo, el material digital, que eso es algo que descubrimos en estos días nomás. Cuando hay un material digital, por ejemplo, la grabación de una obra, la grabación de un documental que aborda un proceso creativo de una obra, eso ya pasa a tener plena jurisprudencia sobre leyes audiovisuales. Ni siquiera tiene relación con las artes vivas. Entonces, hay mucho paño que cortar todavía, hay mucho que discutir, y no existen los espacios hoy día, los canales donde podamos discutir esto. Nosotros hemos tenido presencia en distintas reuniones con la Secretaría Ejecutiva de Artes Escénicas, con el subsecretario, hemos accedido a las comisiones de cultura de la Cámara de Diputados. Estamos presentes en la mesa interministerial que levantó el Ministerio de las Culturas. Sin embargo, no hay avances, no hay ningún avance positivo. O las preguntas que hacemos insistentemente sobre el recorte de la institucionalidad, el recorte de recursos, porque a 15 mil millones que se anunciaron que se iban a distribuir, también vemos hay una merma donde Hacienda le quitó 17 mil millones al Ministerio de las Culturas. Entonces, hay una cantidad de información que todavía no se ha develado y que urge poner en la mesa para que empecemos a discutir con transparencia y también tomando en cuenta de manera vinculante todos los procesos de levantamiento de información, de propuestas que ha formulado el mundo de la arte escénica.
Sí, Eduardo, las compañías teatrales chilenas en red, hay alrededor de 540 compañías de teatro, serían cerca de 8.000 trabajadores, y sin duda todo esto que ha anunciado el Ministerio no alcanza para esos 8.000 trabajadores. ¿Ustedes saben también si los trabajadores de las artes escénicas se pueden acoger a los beneficios que ha estado implementando el gobierno, como los beneficios para la gente de honorarios o la gente de los informales, que también está ese proyecto en el Congreso? ¿Está esa chance para ustedes?
Ese es un problema súper crítico, Richard. Es súper bueno el punto que tomáis, porque la precarización que vivimos hoy día desde la arte escénica tiene complejidad histórica. Digamos que desde hace por lo menos 40 años que arrastramos situaciones muy complejas. Nosotros hoy día no podemos, por ejemplo, acceder a una ficha de protección social desde el Ministerio de Desarrollo Social, porque la mayoría de los artistas hoy día tienen, o por lo menos desde el gremio de la arte escénica, la mayoría tiene estudios superiores, y al tener estudios superiores quedan fuera de toda ficha de protección social. Por lo mismo, no somos receptores o beneficiarios de ciertos bonos, por ejemplo, que ya ha distribuido el gobierno. Entonces, la moción que se levantó desde la Cámara de Diputados, específicamente con la diputada Carolina Marzán, fue un oficio que se levantó para que el Ministerio de las Culturas reconozca la calidad de los artistas, la calidad de trabajadores y trabajadoras. Y eso es algo que, por eso no hemos preocupado mucho de instalar hoy día en la discusión que somos trabajadoras y trabajadores, que pertenecemos a un gremio productivo que dinamiza el turismo, dinamiza la gastronomía, genera imagen país fuera de Chile, etcétera. Somos un gremio que aporta alrededor de un 2,8% del Producto Interno Bruto. Es decir, hay una calidad de trabajador que no se ha reconocido a pesar de ser un gremio productivo. Y por lo tanto, en ese oficio, lo que se solicita es que exista una ficha para los trabajadores del arte. ¿Ya? Entonces estamos en ese punto. Sobre el tema de los trabajadores independientes, que muchos de nosotros trabajamos con boleta de honorario, también hay una problemática que tiene que ver con el trabajo en negro. En las anteriores administraciones de la Andrea Gutiérrez, que fue una gran presidenta de Cidarte, existió toda una campaña para abolir el trabajo en negro desde nuestro sector. Sin embargo, con la reforma tributaria, todo lo que se había avanzado, cuando los compañeros y compañeras se dieron cuenta que todos sus devoluciones de impuestos, por ejemplo, iban a ser recortadas o en el CAE o en el o por FONASA o por la SP, volvieron a trabajar en negro. Entonces también tenemos la situación de muchas compañeras y compañeros que ni siquiera a posibles beneficios de los independientes que hoy día se están discutiendo en la Cámara de Diputados, podrían llegar a acceder. Entonces, la problemática aquí es súper compleja, entendiendo que la crisis nos toma en un muy mal momento, donde los gremios estaban formándose, o gremios que se formaron a partir de la crisis, están detectando una serie de problemáticas de las que la institucionalidad pública tampoco se ha preocupado de estimular para que se subsanen esas problemáticas. Entonces, hay todo un trabajo que estimular desde que tiene que ver con el abolir el trabajo en negro, con la formalización de las compañías teatrales. También hay compañías teatrales hoy día que tampoco nos podemos acoger a los beneficios de las pymes, particularmente en la red de compañías. Hay un subsector de compañías estables donde está incluida, por ejemplo, la familia teatro. Y que a partir del estímulo que se hizo en administraciones anteriores del gobierno, se estimuló fuertemente la formación de empresas de las artes, o de también figuras, personalidades jurídicas sin fines de lucro, para intentar trabajar de manera más formal. Eso se estimuló. Sin embargo, hoy día un universo de 120 y algo compañías son las que están dentro de estas 540, están formalizadas, pero tampoco pueden acogerse porque lo inestable del mercado en el que se mueve el arte escénica no nos permitiría, por ejemplo, pedir un préstamo para nuestros costos fijos que son contador, algunos sueldos estables que se tienen que pagar, el pago de bodega, etcétera. Entonces, porque como no tenemos ninguna, hacia el futuro, no tenemos ninguna certeza de cuándo vamos a poder volver a trabajar de manera presencial, donde se dinamice todo el sector productivo de las compañías, es imposible que nosotros podamos acceder a un beneficio como este.
Sí, es una situación bien compleja que se da además en días bien especiales, ¿no? Ayer fue el Día Nacional del Teatro, recordando la figura de Andrés Pérez, quien fuera tan relevante también para instaurar las demandas de los trabajadores de las artes escénicas. Saludarte por ese día, Eduardo, a ti, a todos los trabajadores de las artes escénicas que nos están escuchando, y preguntarte también cuál es el camino que esperan tomar en los próximos días. ¿Van a insistir en diálogos con el gobierno?
Mira, toda la... es súper fome porque es como que estoy contando puras problemáticas. pero hemos ido paso a paso en un trabajo que nos ha pillado siempre. El ministerio nos pilla con nuevos anuncios a los que hemos tenido que ir respondiendo. Hoy día las mesas técnicas de trabajo creo que es el gran camino al que tenemos que acceder. Y el camino que hay que empujar en términos de los anuncios que se dieron sobre estos fondos concursables, el ministerio se defiende absolutamente con que ellos no pueden operar de otra manera que no sea a través de la política pública, y la política pública debiera de alguna manera como dar respuesta con ciertos programas como estos concursos, que son los que van a implementarse de aquí a un mes más, creo. Entonces el trabajo también está ahí en hacerle ver al Ministerio de las Culturas que no la brecha que existe para poder acceder a esos fondos es muy minoritaria dentro de nuestro sector. Son muy pocas personas las que se van a beneficiar, y por lo tanto la rearticulación de esos concursos o la facilitación de las postulaciones o la rebaja de los montos máximos para que muchos más compañeras y compañeros puedan acceder, creo que es el camino. Por lo menos desde la red también está constituida no solo con un pie político, sino que también está constituida como una red de apoyo. Entonces estamos preparando también una especie de departamento que se va a preocupar estrechar esas brechas digitales, estrechar esas brechas también que tienen que ver con el conocimiento de un fondo concursable, para que muchas más compañeras puedan acceder. Hay un proyecto muy bonito en la región de nuestra mesa territorial que abarca varias regiones de la zona sur. Una de nuestras mesas territoriales, ellos van a desarrollar un proyecto colectivo donde todas las compañías que están alojadas son las que van a postular para que la mayor cantidad de compañeros sean beneficiados. En la región metropolitana, como el universo es aún mayor, son alrededor de 370 compañías solo las que están alojadas en la región metropolitana, es muy difícil desarrollar un proyecto así. Sin embargo, por eso está este departamento que va a intentar estrechar estas brechas para la postulación.
Muy bien, Eduardo, y con todo este trabajo social, este trabajo representando a los trabajadores de las artes escénicas, ¿queda algún espacio para lo creativo? ¿Usted en qué está? ¿Ha escrito? ¿Ha pensado en cómo salir nuevamente a brillar teatralmente luego de que pase un poquitito todo esto?
Sí, oye, yo creo que el caso de muchas compañías que estaban con procesos creativos próximos a estrenar, nosotros particularmente con la familia íbamos a estrenar el 4 de junio en el Teatro Cine de la Finisterra, un proyecto muy bonito que se llama Mauro, que es sobre las consecuencias de la instalación de la alta minería en distintos poblados pequeñitos del Valle del Choapa. Fue una investigación que generamos durante 2 años y el lanzamiento va a ser como de subproductos de la obra. Estamos integrados en el ciclo Teatro Hoy de Santiago Amil, y va a haber un lanzamiento el 4 de junio de un documental sobre el proceso creativo, va a haber una lectura dramatizada, un extracto de la obra y una entrevista con el Marco Antonio Laparra. Y así muchas compañías están en estos procesos creativos. Hay fondos adjudicados, y es muy difícil, es muy difícil como combinar lo creativo hoy día. Sin embargo, creo que estas obras están surgiendo en este momento, o que se están escribiendo, o que se escribieron en el marco tanto del estallido social como de esta pandemia. Creo que van a ser obras históricas que las vamos a leer en unos años más, con otra perspectiva, espero, pero que van a ser muy importantes para la génesis quizás de una nueva etapa para el teatro chileno.
Atentos entonces al ciclo Teatro Hoy y a todas las plataformas de la familia Teatro. Teatro Hoy, que está en la plataforma de Teatro a Mil, ¿no?
Claro, hay un Teatro a Mil TV, que es la página donde están haciendo circular obras, subproductos, procesos creativos, las obras que íbamos a estrenar dentro de este ciclo. Estamos todos enmarcados. También está ahí la Nona Fernández, también como con un documentalcito del proceso creativo del Space Invaders. Hay harto material que se está generando, como que hemos ido de a poco como discutiendo entre lo del teatro online o no. Sin embargo, por el momento es el canal para mantenernos conectados con la audiencia. No existe otro hoy día. Lo que sí nos parece importante, que en términos de derechos se vaya regulando toda esta situación, y también estrechando las brechas digitales. Insisto en eso, porque es súper relevante, porque hay compañías que probablemente sí grabaron su obra en buena calidad y pueden ponerla a disposición, pero hay muchas compañías que solo grababan a cámara fija, qué sé yo, como para la postulación a distintas circulaciones, pero no tienen la calidad ni tenían los medios como para hacerlo. En eso también estamos intentando un trabajo con la red de centros culturales de la región metropolitana, para también articular protocolos de que de aquí al futuro las obras que se presenten en los distintos centros culturales territoriales tengan la posibilidad de grabar las obras que se dan y ponerlas a disposición.
Muy bien, vamos a estar atentos entonces con la familia Teatro. Los primeros días de junio estarán allí en teatroamil.tv. Está buenísimo ese sitio. Acá estoy viendo ahora que está disponible De la Pérgola a la Negra, una obra que realiza un recorrido por el repertorio musical de dos de las más recordadas obras del teatro chileno del siglo XX, La Pérgola de las Flores y La Negra Esther. Está buenísimo eso también. Hay que aprovechar el material disponible allí en teatroamil.tv. Eduardo, muchísimas gracias por esta tremenda conversación que nos sirve a todos, a toda nuestra audiencia también, para comprender cómo va avanzando el trabajo de ustedes, los trabajadores de las artes escénicas.
Sí, lamentamos que las noticias siempre sean un poco negativas. Estamos apostando por la organización de nuestros trabajadoras y trabajadores, para ir subsanando todas estas situaciones que nos tomaron tan mal en este momento. Y también para encontrar los canales de diálogo que nos permitan salir adelante, pero de manera mucho más transversal. Si no, de lo contrario, van a ser muy pocos los beneficiados, dejando a la deriva a muchos trabajadores y trabajadoras. Así que en esa lucha estamos, Richard.
Muy bien, muchísimas gracias, Eduardo Luna, gran amigo, director, dramaturgo de la familia Teatro, vocero de las compañías teatrales chilenas en Red. Un fuerte abrazo, Eduardo, a ver si podemos hablar en algunas semanas más para ver cómo sigue todo.
Eso, amigo querido, un abrazo muy, muy grande. Mucho vale, cariño a la Larraín también.
Un abrazo, chao.
Un abrazo.
Por su peso canta el gallo bien despierto, logra son un viento bueno, le sonrío como nuevo.
La tierra me da su aliento, yo le pongo el cuerpo entero. Ella besa mis anhelos, yo me pongo recontento. No te hago ningún aplauso, no hay pa' que achacar el lluvio. buena de adentro. Siempre da hogar y fuego. Llámenme si falta canción. No falta el chisme, venga. Un polvo de sed de miedo. Un padejese de miedo. No te hago ni una tawa y pa' me achacar el yunga. No me engrupe en competencia, yo no tengo tu luna nunca. Ay, en la nunca. Ay, si somos iguales, iguales no hay, pa' qué desigualdades. Si somos iguales, no te hago ni una tao, hay que mirarlo de adentro. No me engrupen con desear, nunca estaremos en venta. No te hago ni una tao, hay pa' que achacar el yunga. No me engrupen competencia, yo no tengo número en la.
Canta el gallo bien despierto.
No brazo de un viento bueno.
No brazo de un viento bueno.
Le sonrío como nuevo.